Rompecabezas.
Primera zona.
Ya la información local de esta jornada, después de más de 12 horas de interpelación al canciller Rodolfo Nil Noboa por la crisis institucional en Venezuela, los diputados del Frente Amplio emitieron una moción de respaldo a la política exterior del gobierno en este asunto. La bancada del Frente Amplio rechazó al mismo tiempo el accionar del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, así lo expresaba el diputado Jorge Pozzi.
Ante las explicaciones dadas por el canciller de la República, señor Rodolfo Nil Noboa, en virtud de la interpelación realizada en el día de la fecha, la Cámara de Representantes resuelve respaldar las actuaciones llevadas adelante por el Gobierno Nacional ante la situación que atraviesa la República Bolivariana de Venezuela, acorde a los principios emanados del derecho internacional de autodeterminación de los pueblos, el rechazo a todo tipo de violencia y la apuesta al diálogo como salida de los conflictos. Rechazar la actitud que ha venido desarrollando en este tema la Organización de Estados Americanos en la figura del señor secretario general, doctor Luis Almagro Lemes, con su reiterado intento de aplicar las disposiciones que emanan de la Carta Democrática Interamericana, sin contar para ello con un mandato expreso del Consejo Permanente de la OEA. Por último, instar a no contribuir con el camino del aislacionismo hacia Venezuela, por lo que convocamos a desarrollar plenamente las herramientas del diálogo político y los buenos oficios para lograr superar las diferencias existentes.
Eso decía Pozzi durante la interpelación y Noboa dijo que Uruguay no le va a negar la mano a Venezuela y decidió apoyar el diálogo.
Recibimos un mail, una comunicación de la señora el 2 de mayo de parte del señor presidente Maduro a ver si el Uruguay estaba dispuesto a acompañar y a seguir el acompañamiento de una posibilidad de diálogo entre la oposición y el gobierno. Y después de decenas de comunicados en los que afirmamos que estamos a favor del diálogo, del entendimiento, de la concertación, no teníamos otra posición que decir que sí, porque si no hubiéramos sido demasiado pusilánimes, alma chica. Debemos dejar alguna ofensa que se nos hizo de lado para ayudar al pueblo hermano venezolano a salir de esta situación. Esto además también, presidente, va en concurrencia con lo que se está desarrollando a través del concierto de las naciones latinoamericanas. Se está creando un grupo de amigos para tratar de ayudar, para tratar de no de intervenir, pero de favorecer el diálogo, de facilitar el diálogo, de que se pongan para ese diálogo metas concretas y ciertas condiciones previas que aseguren el resultado para que no haya otro fracaso. Y el Uruguay no le va a negar la mano tendida a ningún país que esté en problemas. De manera que, presidente, naturalmente que esto fue consultado con el presidente de la República y entre ambos hemos decidido olvidar alguna ofensa y dejar de lado alguna insatisfacción para cumplir con nuestra verdadera vocación, que es ayudar a los pueblos latinoamericanos que están en problemas y particularmente en este caso al de Venezuela.
Eso decía el ministro Nil Noboa. El diputado interpelante Ope Pasquier le reclamó al gobierno que no mire para el costado ante el quiebre de la democracia en Venezuela.
No hay democracia cuando se encarcela a los dirigentes políticos o se les proscribe, como proscribía acá la dictadura militar. Uruguay no puede ser equívoco, no puede ser ambiguo a ese respecto. Tiene que ser claro y preciso, y no lo está haciendo, señor presidente. Y finalmente, yo siento que tenemos un deber de solidaridad con el pueblo venezolano y que no podemos hacerle guiñadas a Maduro cuando los venezolanos salen a guapear a la calle todos los días desarmados, enfrentando a la Guardia Nacional Bolivariana, recibiendo heridos, muertos y presos que terminan en las mazmorras militares, porque a los presos en Venezuela ahora los está jugando la justicia militar. Frente a eso, Uruguay no puede mirar para otro lado, ni hacerse el distraído, ni quedarse en equilibrios complacientes para no quedar mal con uno o quedar bien con otro, o lo que fuere. Yo creo que necesitamos pronunciamientos claros y firmes que se ajusten al derecho internacional, que ese es el meridiano de la política internacional uruguaya.
Nunca pensé que iba a decir esto, estoy de acuerdo con Ope Pasquet. Bueno, el diputado nacionalista Jaime Trobo divulgó un audio del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Julio Borges, donde advierte que no asistirán a la convocatoria al diálogo que hizo Maduro porque ya otras veces no cumplió con lo allí pactado.
Buenas tardes, le habla Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Quería dar las gracias a todos los amigos del Uruguay por esa lucha que han dado junto con nosotros para la democracia en el país. Quiero aclarar y dejar claro que con respecto a este mecanismo que ha surgido del gobierno venezolano de buscar nuevos países que acompañen al diálogo, es totalmente unilateral. No ha sido consultado con nadie y no es un mecanismo que nosotros apoyamos. Más bien, el esfuerzo que estamos haciendo nosotros es que en el marco de la OEA, o en el marco de UNASUR, o en el marco de MERCOSUR, se pueda constituir de manera inmediata un grupo de gobiernos amigos de Venezuela, donde cancilleres y presidentes nos ayuden no a mediar, no a volver otra vez con un diálogo que no ha traído frutos, sino más bien a presionar para una agenda democrática que desde el año pasado el gobierno se comprometió y no ha cumplido. La crisis, la violencia, las protestas urgen a que se den pasos importantes y no caer en estos mecanismos engañosos del gobierno como una constituyente no electa o grupos unilaterales de diálogo cuando ya el diálogo el gobierno comprobó que no cumple con sus propios compromisos. Les pido la mayor ayuda y comprensión y que esto sea una política que una América Latina, que una al Uruguay y no que la divida. Lo importante es apoyar no a la oposición, sino al pueblo venezolano, y eso es lo más importante en este momento. Gracias.
Tras la comparecencia, la oposición calificó de dictadura la situación que atraviesa el país caribeño y solicitó el cese inmediato de la represión a los manifestantes.
Oídas las explicaciones del señor ministro, la Cámara de Representantes declara: primero, en la República Bolivariana de Venezuela se ha producido la ruptura del orden democrático, por lo que el régimen político allí existente es una dictadura. Segundo, que expresa su solidaridad y su homenaje al bravo pueblo venezolano que sufre la brutal represión desatada contra sus legítimas protestas y llora a decenas de víctimas fatales de aquella, sin desistir por ello de sus justas reivindicaciones democráticas. Tercero, que reclama al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el cese inmediato de la violación de los derechos humanos, la represión, la tortura, la inhabilitación política y la detención arbitraria de ciudadanos sometiéndolos a la justicia militar. Cuarto, que exhorta al gobierno uruguayo a desarrollar coherentemente los conceptos contenidos en las declaraciones de la UNASUR de fecha 31 de marzo último y del MERCOSUR de fecha 1 de abril último, ambas suscritas por Uruguay, y en su mérito a promover la aplicación de la Carta Democrática Interamericana de la OEA y la Cláusula Democrática del MERCOSUR, con la que Venezuela está comprometida.
Bien, seguiremos hablando también en el bloque internacional de esta primera zona sobre Venezuela, pero no hay que confundirse, ¿eh? Aquí efectivamente la pregunta debe ser: ¿democracia sí o democracia no? No hay otra visión.
Es que además, después de escuchar a Borges, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con lo que plantea la oposición venezolana, está claro que no existe ese diálogo.
No.
Porque la oposición no está dispuesta a participar porque argumenta que no se le ha cumplido.
Por toda la escalada de violencia, pero situaciones de avasallamiento de los poderes públicos que ha hecho Maduro y su
entorno. Está claro, por eso entonces digo, o sea, ¿estamos aportando realmente la pacificación de Venezuela con la declaración de ayer?
Acá ayer Nim Noboa le habló a Maduro y al gobierno de Maduro. En broma, hablando de los venezolanos están en las calles. La mayoría de los venezolanos quieren revocatorio. Está en la Constitución. La Carta Magna es lo que rige todas las democracias. No se puede desconocer. Está todo dicho. ¿A quién le hablan? Al pueblo venezolano. Mentira. Están hablando a Maduro. Están preocupados por sus negocios con Venezuela, por el gobierno de Maduro. Ese es los venezolanos no cuentan. Si contaran, tendrían que estar muertos de la vergüenza de lo que están haciendo, mirando para el costado mientras la gente muere. Seguiremos hablando del tema. Amigos, los anestesistas que prestan servicios en la salud pública no harán trabajo de policlínica en el día de hoy, se los reitero. Los anestesistas que prestan servicio en la salud pública no harán trabajo de policlínica en el día de hoy. Esta medida no afecta a las intervenciones programadas oncológicas y de urgencia, pero tendrá sus derivaciones. La Asociación de Anestesiología, ¿verdad?, del Uruguay, se declaró en conflicto con ACE luego de que, aún habiendo anunciado la posibilidad de un paro, las autoridades del prestador público no contemplaran los requerimientos. Un anestesista cobra en ese hospital 400 pesos uruguayos la hora, más un saldo por productividad que fue establecido en el año 2008. Según la gremial, es el salario más bajo entre todas las especialidades médicas y es un 20% menos de lo que gana un médico de ambulancia. Además, están reclamando una mayor titulación de especialistas en los hospitales públicos, por eso habrá otro paro que sí afectará las intervenciones coordinadas, pero este ya será el 24 de mayo y desde luego estaremos actualizando la información ya de cara a esta fecha. Lo importante de hoy es que los anestesistas que prestan servicios en salud pública no harán trabajo de policlínica en el día de hoy, exceptuando, ¿verdad?, que la medida medida no afecta a las intervenciones programadas oncológicas y de urgencia. Y el Ministerio de Salud Pública está impulsando una ley para que cualquier usuario del Sistema Nacional Integrado de Salud pueda atenderse en situaciones de urgencia en cualquier institución médica, sea pública o privada. Y parece una buena idea, ¿no? El Ministro de Salud Pública, Jorge Basso, anunció que se busca que un usuario del Sistema Nacional Integrado de Salud Pública pueda atenderse, ¿verdad?, en el lugar del país donde se encuentre, ante cualquier prestador de salud, independientemente si existe o no convenio con su institución de asistencia médica.
Estamos enviando en las próximas semanas una ley que apunta básicamente a que cualquier habitante de este país, en cualquier lugar donde se encuentre, si tiene un problema, no digo de emergencia, porque la emergencia obviamente siempre se atiende, ¿verdad?, pero que tenga una situación de urgencia, no tenga que pensar a qué institución que tiene un convenio con la mutualista o con el prestador del cual está afiliado, sino que los 43 prestadores puedan atenderlo y que de alguna manera después haya un mecanismo de reembolso para el intercambio, obviamente, entre los prestadores que den cuenta justamente de la atención de esos casos. Es decir, el sistema tiene que avanzar en la integralidad y en el carácter nacional.
Sería bueno que se sumara al Sistema Nacional Integrado de Salud un Sistema Nacional Integrado de Medicación, por ejemplo, también, donde se atendiera la situación de los enfermos crónicos, sí, asmáticos, sí, diabéticos, cardíacos, oncológicos. Es increíble lo pobre que es el Sistema Nacional Integrado de Salud en materia de medicación y de practicidad, y lo digo como un crónico más, claro, porque es terrible. Sí, sí, sí. Y que estas cosas pasen en donde una urgencia... no, mira, aguantate ahí los riñones, claro, que ya te vamos a llevar a Salto, que vos sos de Salto. Claro. Claro. Esperalo, digo, o sea, ponela, no, apretá un poquito más la herida. No se puede.
Bueno, es una buena idea, ojalá que se extienda, seguramente como Juan ha sugerido. Bueno, dos informaciones antes de ir a la pausa, breves. El peritaje solicitado por la defensa del contador Humberto Capote descartó la mayoría de los elementos manejados durante el presumario que lo involucraron en su calidad de asesor contable del clausurado Cambio Nelson. El perito descartó y fue contundente en muchas cosas respecto del contador Capote. Esto lo dijo una fuente del caso a El País. El resultado de la pericia no es vinculante respecto de la posición de Capote en el caso y no obliga al magistrado, eso hay que consignarlo de todas formas, Marcelo Souto, a tomar una decisión de archivar el caso o procesar al ex jerarca. Pero de todo esto nos va a estar hablando Carlos Peláez en Cosechando Amigos hoy, que va a poner la lupa, ¿verdad?, en el tema en el Cambio Nelson y en estas últimas novedades en torno al caso ahora de la situación de Humberto Capote. Así que a esperar minutos después de las 2 de la tarde para una nueva misa de Peláez en donde desarrollará aún más esta información. Y la compañía ISI presentó en la jornada del martes pasado ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 36.197 aprobado por la Junta Departamental de Montevideo. Para ISI, la prohibición, ¿qué es eso?, ¿no?, del cobro en efectivo y el establecimiento de un canon para los conductores por parte de la Intendencia Capitalina violan los principios de legalidad, igualdad y libre competencia expuestas en los artículos 8 y 10 de la Constitución de la República. En los últimos días, pese a que no se hizo ninguna intimación formal a la empresa y había incluso un acuerdo de migración gradual hacia el sistema electrónico, inspectores municipales le quitaron la matrícula a un conductor como sanción por cobrar en efectivo. Esa es la novedad. Habrá que ver qué es lo que pasa ante la presentación de este trámite ante la justicia, de este recurso ante la justicia por parte de la compañía ISI. ...12 horas 53 minutos del mediodía de este jueves 11 de mayo... ...hay 16 grados de temperatura aquí en Montevideo... ...17 la máxima, 13 la mínima... ...Montevideo mayormente nublado... ...va a haber lluvias mañana... ...y temperaturas que alcanzarán los 19 grados de máxima... ...y entre 11 y 16 de mínima... ...capaz que llueve el lunes también... ...pero bueno, tendremos oportunidad de ir actualizando... ...el pronóstico extendido de The Weather Channel... ...bueno, continuamos con la información... ...la oposición incluirá en una ampliación... ¿verdad?, ...de la denuncia penal sobre ANCAP... ...la remuneración a 2.500 trabajadores de la caña de azúcar por las cuales no se aportó al Banco de Previsión Social, en un hecho que ya dábamos noticia en la jornada de ayer, no solo nosotros, sino todos los medios. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, le informó al país que se llegó a un preacuerdo entre los productores y los trabajadores que implica que la denominada partida de fin de zafra pagará aportes previsionales. A su vez, ALUR firmará un convenio para pagar al BPS retroactivamente los aportes. Para el actual senador y expresidente de Alcoholes del Uruguay, ALUR, Leonardo Bernardo de León. El pago es una donación, así lo dijo, un mecanismo que se encontró, que encontró el directorio, ¿verdad?, de la época, presidido por Raúl Sendic, para apoyar a estos trabajadores que no tienen una relación laboral con la empresa. Por eso no se hicieron, según su visión, los aportes al Banco de Previsión Social. El ex, sí.
No, quería apuntar porque Murro volvió a hablar del tema en el día de hoy. Dice, Murro señaló que, según publica el diario El País hasta ahora, dice que se están negociando todos los aspectos. Este es uno de los aspectos que se está negociando. Lo que está funcionando es un consejo de salario. Estamos hablando de 7.500 pesos por año por trabajador. Esto es parte del proceso de la formalización que se está haciendo en el país. Histórica, notable en el sector privado y en el sector público. Entonces, no pongan el grito en el cielo por un tema que, reitero, son 600 pesos por mes. Cuando vengan del BPS...
Le digo la visa.
Le voy a decir eso. Le voy a decir,
son 600 pesos.
Pero loco, son 600 pesos. O son 1.500 o 2.000. Digo, no me ponga el grito en el cielo por eso.
Le hace flaco favor a la cartera que dirige Murro, Ernesto Murro, ¿no? Que es el ministro de Trabajo. Tiene que. Esto no es una cuestión de criterio, esto es una cuestión de leyes vigentes que hay que respetar. Y además lo hemos dicho el otro día, o sea, no se puede hacer donaciones a criterio de funcionarios, sin control ninguno. Pues solo por el criterio de ellos. No son dueños de las empresas del Estado para hacer lo que quieran de manera ilegal, en negro. No es así.
Es que no son donaciones.
No, es un sueldo. Encubierto, ¿verdad? Murro estuvo también hablando el otro día, y flaco favor le hizo también a un problema muy grave, que es el problema que está teniendo la justicia aquí en nuestro país con todo el tema de la deuda, a los funcionarios y actuarios del Poder Judicial. También hizo la cuentita y dijo, bueno, por 20 mil dólares, porque claro, agarró los 100 palos, lo dividió en 5 mil y le dio 20 mil dólares. Sí, lo que pasa es que son 20 mil dólares que se lo van a pagar en 3 años y si haces la cuenta, te da más o menos 500 dólares por mes. Si a mí me debes 20 mil dólares, que es el caso, no me lo deben a mí, se lo deben a los funcionarios judiciales. Si a vos te deben una plata y son 20 mil dólares, a vos te sirve que tenés los 20 mil dólares, no que te den 500 dólares de acá a los 3 años para completar los 20 mil dólares. Es muy sencillo, ¿no? Sí, a mí me gustaría saber si a Murro le dan una guita y se la pagan así, a ver si están sueltos del cuerpo. Son 20 mil dólares.
Pero está muy bueno para todos aquellos que tienen atrasos con el Estado uruguayo cuando las inspecciones correspondientes los enfrenten. Tienen argumentos dados por el propio ministro para rebatir la argumentación del Banco de Previsión Social, del Ministerio de Trabajo mismo. No, mirá, el Ministerio de Trabajo dijo que no hay que poner el grito en el cielo por una pavada como esto que te estoy debiendo yo a vos.
Y ojo que en realidad lo dijo todavía en el otro sentido. Pese a que lo que se puede captar es esta esencia, él dijo como diciendo, es plata, esto es, ¿no? Son 100 palos para 5.000 tipos. ¿Sí? 100 palos para 5.000 tipos son 20 mil dólares que se lo quieren pagar más o menos, ¿no? A grosso modo, alrededor de 500 dólares por mes. O sea, no es plata en realidad, y menos si la pagas así, papuchitos. Y además está la discusión, bueno, ahora el colegio de abogados está también en una polémica con Murro, ¿no? Porque quieren presentarse ante la OIR. Están reclamando, tienen razón, el Poder Judicial, digo, las cosas, las leyes, los hombres no están sobre las leyes, ni el presidente de la República puede estar sobre las leyes.
No, por supuesto, es el primer mandatario, claro, es el primero en obedecer. Claro, en
tiene
caso.
Que obedecer. Entonces acá yo creo que el Poder Ejecutivo tiene el chip cambiado, ¿no? Acá hay una deuda y hay que pagarla. Además, digo, cuando vos te enterás, como nos enteramos nosotros por los propios judiciales, que se les avisó en tiempo y forma de que esto iba a pasar, realmente, ¿no? Digo, uno termina diciendo, pero ¿qué estamos haciendo entonces, no? Bueno, el expresidente de UTA, de la Unión de Trabajadores Asociados de Artigas, Jorge Roda, dijo que en el año 2007, cuando se acordó esto, nunca se habló de una donación y le explicó a Rompecabezas, escúchenlo ahora, que el acuerdo alcanzado en el momento era temporal y que la responsabilidad de no aportar por esa partida salarial es de ALUR y no de los trabajadores que están en regla, porque por otra parte también se les dice que les quiere ayudar, cuando te lo dan negro no te están ayudando, te están quitando parte de tu aporte al BPS.
Y están verdaderamente ofendidos con el concepto de estar en negro, realmente están ofendidos los peludos de Artigas, gente laburante, si las hay, y que... Bueno,
escuchemos a Jorge Roda, expresidente de la UTA.
¿Cómo están en negro? Esto fue a todos los trabajadores que estaban en caja, todos. Esto fue una cosa que sale al UR, pero no digamos que sean trabajadores en negro. Ningún trabajador tuvo en negro, y en la calle no hay ningún trabajador prácticamente que esté en negro, porque nadie lo permite. Si hay, son muy escasos. Que no existe trabajadores prácticamente en negro. Cuando empieza la zafra, porque hay un control estricto de todas las partes. O sea, esa plata fue a todo trabajador, debidamente identificado y encaja todo. Lo que sí que ese drama lo hacía LUR, lo manejaba LUR, se lo manifestaron varias veces y bueno, siguieron aportando lo que correspondía todos los años. y sin hacer los aportes correspondientes. Ah, y es eso, pero no bajo ningún punto de vista que los trabajadores estaban negros.
Clarito lo de Roda, que no integra la directiva de UTA en este momento, pero que sí está, ¿verdad? Allí cuando esto se ha hecho, sí, claro.
Era él que negociaba.
Sí, por eso es una más que una voz importantísima de escuchar, ¿no? Bueno, le explicó Roda que a instancias de los trabajadores se solicitó a LUR que pagara la partida extra a los productores para que ellos se hicieran cargo de las obligaciones patronales de algo que formaba parte de sus salarios, pero esto no prosperó en el año 2007.
Tampoco los productores en aquel momento lo aceptaron. Y eso siguió de esa manera, y nosotros le manifestamos al URTE. En un momento, bueno, seguía así, nosotros le manifestamos dos o tres veces que tenía que haber una manera de que se aportara, porque era un ítem, pero aparte era una parte de salario ya se impuesto. Y bueno, y al final se siguió así, de esa manera, lo que nosotros dijimos, bueno, más tarde o temprano, sí o sí, el va a tener que asumir eso, ¿no? Va a tener que asumir, de esta manera u otra van a tener que asumir, más tarde o más temprano van a tener que asumir. Hay una plata que eso no está yendo a donde corresponde, ¿no?
El tema surge porque en aquel momento, en 2007, se le empieza a pagar más el kilo de azúcar al productor y había una diferencia, digamos, entre lo muy grande, digamos, entre lo que crecía el rendimiento para el productor de lo que crecía el rendimiento para los trabajadores. Entonces, se genera la posibilidad de esta partida extra que paga LUR, que es, a su vez, todo subvencionado, ¿no? Esto, digamos, que todo este dinero viene sale de impuestos. Y lo que se decide es, bueno, ¿qué hacemos con esta plata, que es la que equipara al trabajador con el productor? Bueno, se la damos al trabajador. Vamos a dársela a través de los productores, dijeron los cañeros. Y los productores dijeron, no, pará, me estás aumentando los costos a mí. Dásela a vos, si sos Alur el que quiere compensar esto, paga vos los costos financieros de todo este asunto. Y Alur dijo, no pago nada, lo ponemos como donación. Listo. Ah, tenés razón.
Qué gran idea, ¿no? De Big Idea. Bueno, seguirá el tema, ¿eh? Porque han decidido efectivamente incluir esto también dentro de las denuncias de ANCAP.
De ANCAP. ¿Eh? Sí, va dentro de la denuncia penal también.
Va dentro de la denuncia penal, exactamente. Y hablando de ANCAP, luego de terminar el 2016 con el peor desempeño de su historia, con pérdidas de 18 millones de dólares, la petroquímica Carboclor, en este caso que ANCAP tiene en Argentina, tuvo en el primer trimestre del año pérdidas por $1,700,000. La empresa está en concurso preventivo de acreedores y su planta estuvo en marcha solo 42 días hasta marzo, lo que llevó a un descenso de entre 50 y 60% en los volúmenes de producción, evidentemente. Bueno, otro problema más para ANCAP, en este caso con Carboclor, que siempre estuvo en problemas, pero bueno, parece estar alcanzando cotas no deseadas de problemas, ¿no? Bueno, y en la medición de abril de equipos consultores, el 35% dijo que votaría por el Frente Amplio, el 31% por el Partido Nacional y el 9% por el Partido Colorado. El 2% dijo que votaría por el Partido Independiente y el mismo porcentaje por el Partido de la Gente, mientras el 1% lo haría por Unidad Popular. Los que dicen votar en blanco o anulado son el 5% y los indecisos 15%. El Frente Amplio mejora 3 puntos, los blancos 4 y 2 puntos el Partido Colorado respecto a febrero de este año. El Partido Nacional igual a su mejor resultado, que fue el de diciembre de 2016.
¿El Partido Colorado? Sí, perdón, sí. Sin Bordaberry.
Sí, ya sin Bordaberry. Sí.
Suma 2 puntos.
Sí, sumó 2 puntos.
Sin Bordaberry. Eso es una lectura que seguramente los detractores de Bordaberry van a ver con muy buenos ojos, ¿no? Y Bordaberry lo verás desde afuera, desde esta altura del partido. Pero sí. Es más que novedoso el aumento del Partido Colorado. Uno podía estimar que podía llegar a ser la inversa, ¿no?
Sí, pero igual de todas maneras Bordaberry cuando decide a qué fecha. Claro, la medición está con Bordaberry. La medición está con Bordaberry. Porque Bordaberry se retiró hace poco. Estamos 11 de mayo. ¿Principio de abril? No. Estamos 11 de mayo.
Vamos a chequear.
Chequealo, pero a mí estoy con Ernestito también ahí que nos decía eso y yo pensaba lo mismo. Que esto se hizo ahora y que Bordaberry en realidad creo que hace un par de semanas. Que no mucho más. Quizá 3, pero no mucho más. Estamos a 11 de mayo. Así que tiene que haber sido sobre
19 de abril.
¿19 de abril? Claro, nos ganó a todos. A mí me parecía que era más para acá. 19 de abril, ¿en serio?
La mención es de abril.
Es de abril.
No tengo la especifica. Ya averiguo el detalle técnico de cuándo.
Igual ya me sorprendes porque para mí no era más fresco, era más
No, es que yo tenía. Es que pasan tantas cosas que yo lo que hago es le calculo el IVA.
Juro que pensé que hacía 3 semanas.
Cuando yo pienso que cercaron el tiempo es un poco más lejano, pues pasa tanta cosa.
Voy a usar tu sistema. Amigos.
No es muy preciso.
No, bueno, pero en este caso funcionó. Esto es interesante. Pegamos algunas noticias para que ustedes sean una especie de panorama, de panorámica, ¿no? Mientras esta es la medición de equipos, digamos que el director de la consultora Factum, Oscar Botinelli, dijo hoy, y está espectacular todo lo que dice, porque hay que prestar atención, porque es un tipo que sabe de esto, de hecho estuvo pensado, ¿verdad?, para regir la corte electoral. Bueno, en el programa Desayunos Informales de Tele12, Oscar Botinelli dijo hoy que vamos camino a tener una de las elecciones más raras en la historia del país, las del 2019, ¿no? Botinelli señaló que normalmente a esta altura teníamos claro quiénes eran los candidatos presidenciales o cuáles podrían aspirar a una precandidatura, y en cambio ahora hay muchas dudas.
¿Y cómo va a ser la geometría electoral? Antes la única duda, el Frente Amplio puede tener una ruptura, se formó la candidatura batalla, ¿no? Ahora tenemos, bueno, salió el Partido de la Gente, ¿qué pasa con el Partido Colorado? ¿Qué pasa mismo con el Frente Amplio? La arquitectura interna del Frente Amplio. Existe el proyecto de que toda la oposición vote juntos a que toda la oposición vote dividida. Del Frente Amplio Partido Nacional, sí, lo cual está revelando un muy buen nivel del Partido Nacional. Prácticamente está casi en la votación que obtuvo en octubre del 14.
Eso es mucho para mitad de periodo, digamos.
Mucho, mucho, mucho. Siempre en mitad de periodo todos los partidos, excepto el Frente Amplio, desde su creación, o desde el 84, que fueron encuestas científicas válidas, hasta el 2004, siempre estaba por encima de la votación anterior.
Interesante lo que dice Botinelli, y le pegamos esto. Para el director de la consultora Equipos, Ignacio Suaznavar, la ciudadanía uruguaya atraviesa un cambio de humor muy vertiginoso y que ubica el pesimismo de la ciudadanía en un nivel similar a los años previos a la crisis del año 2002. En la actualidad, el 16% de los uruguayos cree que la situación es buena, 16%, 40% que es más o menos y 44% que es mala, según un estudio de Equipos presentado en la jornada de ayer, antes de la crisis, o sea, de la crisis de 2002, teníamos un 10% positivo y un 40% negativo, que es muy similar a lo que tenemos hoy, dijo Suaznavar comparando los dos momentos del país. El empresariado, en tanto, percibe un 2017 más favorable, que reafirma la tendencia observada a finales del año pasado, según la encuesta de expectativas empresariales realizada por la consultora Deloitte. La mejora en las perspectivas para los empresarios pasó del 6% que registró el sondeo anterior a un 21%, al mal tiempo buena cara, ¿no? Y más del 60% de los rubros de los negocios del sector comercio y servicios relevados evidenciaron un mejor resultado que durante el cierre del año previo. Estas comparaciones, mientras que en la comparación interanual, dicho guarismo asciende a 85%, lo que confirma un escenario más optimista. Esto según la última encuesta de actividad de la Cámara Nacional de Comercios y Servicios. Como que sube y baja, ¿no? Depende de quién, se hable o de qué se diga.
Es que lo que pasa es que no hay, digamos, ese dinero, por decirlo de alguna manera, ese impacto que tienen que lo mide el empresario, lo siente primero el empresario.
Claro.
Y luego, digamos, eventualmente la opinión pública. Hay evidentemente buenos números a nivel macro de la economía, son incuestionables, están allí en blanco y negro, pero a nivel micro la economía tiene dificultades, porque basta con preguntarle a cualquiera por la calle cómo se las arregla para llegar a fin de mes para organizar el puchero. Digo. Bueno. O sea, la gente te va a decir eso.
Bueno, chequeaste y finalmente era sin Bordaberry.
Es ya sin Bordaberry.
La encuesta se hizo
con 711 personas de 18 años de edad y más, 176 puntos muestrales en zonas urbanas de más de 10.000 habitantes. Se realizó entre el 19 y el 29 de abril de 2017. O sea que con el impacto de la salida de Bordaberry inmediatamente. Se ve que hubo gente que dijo... Ahora sí voto. A ver, tiene un margen de error, como siempre, del más menos 3%, pero en realidad...
Para leer.
Creo que lo que dice Botinelli, que tendremos las elecciones más raras...
Totalmente de acuerdo, así serán.
Sí.
Rarísimas. Tiene mucha razón Botinelli, que sabe de esto, ¿no?
Juega unos puntos al Pato Celeste.
Totalmente. Bueno,
personaje.
Sí, claro. Voy a hacer algunos comentarios y después vamos a ir a la instancia del abogado Gustavo Salla, que ahora les voy a contar en qué andan. Están recolectando firmas, pero ahora les cuento para qué. En algunos temas que ustedes van a encontrar desarrollados en espectador.com y, por supuesto, en las redes sociales, en nuestros sitios. Uno es la declaración del presidente del Banco Central, Mario Mario Vergara, en la que no descartó la posibilidad de ser candidato a presidente, así lo dijo textualmente, que fue denunciada en este caso por el diputado colorado Conrado Rodríguez, quien pedirá a la Cámara de Representantes que lo denuncie ante la Corte Electoral, porque a su entender se violó el artículo 77 de la Constitución en su numeral cuarto, que establece que los directores de entes autónomos deben abstenerse bajo pena de destitución e inhabilitación de ejecutar cualquier acto público o privado de carácter político, salvo el voto. Así que aquí hay un problema. Y un grupo de profesionales de la Asociación Uruguaya de Egresados Terciarios de la Educación Pública planteó una serie de propuestas para modificar el Fondo de Solidaridad. Están proponiendo una rebaja en la cantidad de años que se aporta, ya que en la actualidad el egresado debe pagar por 35 años, subir el mínimo no imponible del fondo a partir de unos 25.000 pesos a unos 40.000 pesos líquidos y eliminar el adicional del Fondo de Solidaridad, que dobla la suma a pagar y se aplica a carreras de 5 años o más. Y lo que les decía, el abogado Gustavo Salle y en este caso el director de MPC Consultores, Neri Pinato, van a encabezar una campaña de recolección de firmas a nivel nacional para derogar la ley de inclusión financiera, conocida como ley de bancarización. Salle dijo a Rompecabezas que la ley 19.210 es la ley de esclavitud banquera. Hoy está previsto que mantengan una reunión con autoridades de los centros comerciales de Rocha, La Valleja, 33, Maldonado y Cerro Largo en contra de la bancarización. La idea es formar una comisión nacional contra la bancarización obligatoria. Salle dijo que se inspiraron en la iniciativa de la Confederación Empresarial del Uruguay para llevar adelante la iniciativa. El abogado explicó que no está en contra de la bancarización, sino de la obligatoriedad de la misma. Claro, que sea algo a elección. ¿Te acordás que yo estoy de acuerdo? Nosotros lo habíamos dicho, que nos parecía que uno tiene que tener el derecho a elegir.
Yo sé que las campañas electorales se financian por los bancos. Yo sé que están condicionados. Pero yo no voy a admitir que esos compromisos partidarios esclavicen al pueblo uruguayo con respecto al poder de los banqueros. Ya sabemos cómo actúan los banqueros. Ya sabemos que la sed de recaudación de ese sector de la humanidad es insaciable. Ya los corrió Jesús a los fariseos de la puerta del templo. No me obliguen a contratar con los fariseos. Tengo el artículo 7 de la Constitución de la República que protege mi libertad incluso de contratación. A eso enfoca entonces la campaña que estamos organizando y que parte de la base de generar una comisión nacional, ¿verdad?, para luchar contra la bancarización obligatoria. Aquí lo que nos molesta, vuelvo a repetir, es el avasallamiento de nuestra libertad. Le vamos a decir no a este maridaje perverso entre el estalinismo a favor de los banqueros. No queremos estalinismo a favor de la clase financiera. Queremos libertad. Rompecabezas.